Saludo a los sacerdotes y ministros del altar, al señor presidente y a los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz y Almonte, a la señora camarista, a los presidentes y representantes de los grupos y hermandades de la parroquia. Doy las gracias por su presencia a la señora alcaldesa de Almonte y a las demás autoridades civiles y militares. A cada uno de vosotros os saludo con afecto. También dirijo un saludo muy especial a los enfermos y ancianos y a todos los devotos de la Santísima Virgen del Rocío, que en las actuales circunstancias sanitarias os unís a esta celebración a través de la radio, la televisión y las redes sociales. Queridos hermanos y hermanas, Pentecostés junto a la Virgen del Rocío. A los 50 días de la resurrección del Señor, en este domingo, el último día de la Pascua, celebramos la efusión del Espíritu Santo, que se manifiesta, se da y se comunica como persona divina. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Antes nos ha dicho el libro de los Hechos quiénes eran los reunidos, los apóstoles. Además, en aquel grupo estaba también María, la madre de Jesús. La Iglesia de entonces, como nosotros, somos conscientes de que Jesús es el Hijo de María y que ella es su madre, y como tal era desde el primer momento de la concepción y del nacimiento un testigo singular de Jesús. Nadie como ella conoció los años de la infancia de Jesús y de su vida oculta en Nazaret, cuando conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas. El fuego simboliza la energía transformadora. Es el fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles comienzan a hablar de las grandezas de Dios. Nosotros hemos pedido en la primera oración de la misa: realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Un aspecto de la actividad del Espíritu Santo dentro de la comunidad cristiana consiste, sobre todo, en abrir siempre de nuevo el sentido de la revelación acontecida en Jesucristo. Nos guiará a la verdad plena. El Espíritu Santo, hoy como ayer, nos introduce en una relación más personal e íntima, en una comprensión mejor y más honda del mensaje y de la persona del Señor Jesús. Somos guiados a la verdad plena por diversos caminos, a través de la lectura asidua de la Sagrada Escritura, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. En la liturgia, tan llena del lenguaje y de la acción de Dios, en la oración, en la que se realiza el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras, en el ejercicio de la caridad con los hermanos. En definitiva, nuestra condición de cristiano nos hace discípulos de por vida, instruidos permanentemente por el Espíritu Santo que recibimos. El Espíritu Santo nos guía también en el camino de la vida según Cristo. El dulce huésped del alma inspira, conduce, rectifica y fortalece nuestro camino cristiano. El camino, qué abundancia de experiencias entrañables encierra para los rocieros. San Pablo en la carta a los Gálatas nos exhorta a caminar según el Espíritu. El apóstol nos ha dicho que un camino hecho en el amor de Dios necesariamente es distinto del vivido al margen de ese amor, como si no existiera. Es la diferencia entre vivir según el Espíritu o según los deseos mundanos. Las huellas que deja un camino u otro son muy distintas. Hacer el camino de la vida realizando los deseos mundanos deja un rostro bien conocido, tanto en tiempos del apóstol San Pablo como en los nuestros. Nos los ha dicho él: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Por el contrario, qué diferentes son los frutos de los que hacen el camino dejándose llevar por el amor de Dios que ha sido derramado sobre nosotros con el Espíritu Santo que hemos recibido. El fruto del Espíritu, nos ha dicho igualmente el apóstol, es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Es la pregunta de los que escuchan el testimonio de Pedro el día de Pentecostés. Él exhorta a la conversión, como hizo Jesús al comienzo de su vida pública: convertíos y creed el Evangelio. Queridos rocieros, dicho con una letrilla que he oído cantar a la Blanca Paloma, la Virgen quiere que tengas un sin pecado en el alma, que sea tu vida bandera de la fe que tú proclamas, que en el rocío quisiste tener un corazón sin mancha. La Virgen quiere que tengas un sin pecado en el alma. La conversión es también camino del rocío, que ninguna situación sanitaria puede cerrar este camino. Solo lo obstaculiza la pandemia espiritual del pecado y nuestra flojera para afrontarla. Del Espíritu Santo hemos escuchado también en el Evangelio decir: Él dará testimonio de mí y también vosotros daréis testimonio. El Evangelio que hemos escuchado atribuye al Espíritu Santo la función de dar testimonio en favor de Jesús. También la comunidad cristiana tiene que dar testimonio de su Señor. El testimonio del Espíritu y el de los discípulos corren paralelos, en cierto modo. El testigo, frente a un mundo a menudo hostil, necesita del Espíritu defensor. El testimonio del cristiano está sostenido por el Espíritu Santo. El mismo día de Pentecostés, Pedro levanta su voz ante la muchedumbre para proclamar la salvación por Cristo, para hacerla pública, notoria, oficial. Pedro y Pablo se dirigen a las muchedumbres o a grupos, hablan al aire libre, en las sinagogas, en el Sanedrín. Pablo se esfuerza por conquistar las ciudades de mayor influencia en su tiempo: Damasco, Corinto, Éfeso, Atenas, Roma. En Pentecostés, hombres de todas las naciones escuchan la palabra. Llenos del Espíritu Santo, los testigos del Señor alzan su voz, proclaman, anuncian, evangelizan. No pueden callarse la salvación encontrada en Cristo. Los que reciben el Espíritu reunidos con María, la Madre del Señor, tienen ayer, hoy y siempre la misión de iluminar el pensamiento y orientar las obras de los hombres en las circunstancias históricas concretas. No podemos quedar al margen y permanecer insensibles ante los graves problemas de un desequilibrio ecológico o ante las amenazas de la paz social o frente al atropello de los derechos fundamentales de tantas personas, especialmente de los más pobres o de los inmigrantes. Estamos urgidos a trabajar en favor de la fraternidad y de la amistad social. Además, los cristianos no podemos dejar de prestar atención especial a otros retos, a menudo menos comprendidos e incluso impopulares, pero que no pueden desaparecer del compromiso eclesial, como son todas las exigencias que se derivan del respeto a la vida de cada ser humano desde su concepción hasta su ocaso natural. También hoy, Día de la Acción Católica del Apostolado Seglar, haciendo presente la vocación particular de los laicos en la Iglesia y en el mundo, es muy pertinente recordar a este respecto las enseñanzas del Concilio Vaticano II. El mensaje cristiano no aparta a los hombres de la construcción del mundo, ni les impulsa a despreocuparse del bien de sus semejantes, sino que les obliga más a llevar a cabo esto como un deber. Junto a María, la Virgen del Rocío, pedimos con toda la Iglesia: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.